¿Cómo se filosofa a martillazos? Autor Friedrich Nietzsche. Narrado por María Jesús Piña Lucas. Correrías de un hombre inactual. Idea 40. La cuestión obrera. La estupidez en el fondo, la degeneración de los instintos, que hoy día es la causa de todas las estupideces, reside en que exista una cuestión obrera. Hay cosas de las que no se hace cuestión, imperativo primordial del instinto. Yo no veo en absoluto qué quiere hacerse con el obrero europeo, una vez que se le ha convertido en cuestión. Se encuentra en una situación demasiado ventajosa como para no plantear su cuestión de una manera cada vez más categórica e imperiosa. Cuenta, en definitiva, con la ventaja de la superioridad numérica. Se ha desvanecido por completo la esperanza de que en el obrero se cristalice como clase un tipo humano modesto y que se baste a él mismo, lo cual hubiera tenido sentido, pues resultaba francamente necesario. ¿Qué se ha hecho? Se ha hecho todo por matar en germen hasta la idea de tal evolución. Por obra de la más irresponsable despreocupación y ligereza, se ha causado la destrucción total de los instintos, gracias a los cuales el obrero es factible, factible para sí mismo como clase. Se ha desarrollado en el obrero la capacidad militar, se le ha acordado el derecho de coalición, el sufragio. No es de extrañar así que el obrero sienta en realidad su existencia como un apremio, moralmente hablando como una injusticia. ¿Qué es lo que, en definitiva, se quiere? Si se intenta un fin, hay que procurar también los medios conducentes a su logro. Si se quiere esclavos, es una locura educarlos para amos. Idea 41. Libertad a que yo no aspiro. En tiempos como los actuales, estar librado a los instintos es una fatalidad más. Estos instintos se contradicen, se obstruyen y se destruyen unos a otros. Yo defino lo moderno como la contradicción fisiológica consigo mismo. La razón, la educación, exigiría que bajo una presión férrea se paralizara, por lo menos, uno de estos sistemas de instintos para permitir a otro expandirse, adquirir fuerza y llegar a prevalecer. Hoy día debiera hacerse posible al individuo podándolo. Posible quiere decir íntegro. Sin embargo, suele hacerse justamente lo contrario. Los que con más vehemencia reivindican la independencia, el desarrollo libre de trabas, el Leiser Aller, son precisamente los que más tienen de rienda y freno. Lo mismo in politicis que en arte. Mas se trata de un síntoma de la decadencia. Nuestra noción moderna de la libertad es una prueba más de la degeneración de los instintos. Idea 42. Donde hace falta la fe. Nada hay tan raro entre moralistas y santos como la probidad. Tal vez afirmen lo contrario y es posible que hasta lo crean. Pues cuando creer es más útil, eficaz y convincente que fingir de modo consciente, el fingimiento, por instinto, no tarda en tornarse inocencia. Tesis capital para la comprensión de los grandes santos. También en el caso de los filósofos, tipo diferente de santos, es un gaje del oficio eso de admitir solamente determinadas verdades, esto es, aquellas en base a las cuales su oficio cuenta con la sanción pública. En el lenguaje de Kant, verdades de la razón práctica. Saben lo que deben demostrar. En esto son gente práctica. El acuerdo sobre las verdades es el signo por el cual se reconocen. No mentirás significa, en definitiva, cuidado, señor filósofo, con decir la verdad. Idea 43. Una sugestión para los conservadores. He aquí algo que antes no se supo y ahora se sabe. No es posible la regresión, el retorno, en ningún sentido ni grado. Los fisiólogos, por lo menos, lo sabemos. Mas todos los sacerdotes y moralistas han creído en esta posibilidad. Pretendían retraer a la humanidad por la fuerza a una medida anterior de virtud. La moral, siempre ha sido un lecho de Procusto. Hasta los políticos han seguido en esto las huellas de los predicadores de la virtud. Hay aún partidos que sueñan con la regresión de todas las cosas. Sin embargo, nadie está en libertad de retroceder. Quiérase o no, hay que avanzar. Quiere decir avanzar paso a paso por el camino de la decadencia. Tal es mi definición del moderno progreso. Se puede poner trabas a esta evolución y así estancar, acumular, hacer más vehemente y fulminante la degeneración misma, aunque no se pueda hacer más. Idea 44. Mi concepto del genio. Los grandes hombres, como las grandes épocas, son explosivos donde está acumulado un poder tremendo. Su propósito es siempre, en el orden histórico y el fisiológico, que durante largo tiempo se haya concentrado, acumulado, ahorrado y preservado con miras a ellos. Que durante largo tiempo no haya ocurrido ninguna explosión. Cuando la tensión en la masa se ha hecho excesiva, basta el estímulo más casual para producir el genio, la magna realización, el gran destino. ¿Qué importa entonces el ambiente, la época, el espíritu de la época, la opinión pública? Veamos el caso de Napoleón. La Francia de la Revolución y sobre todo la de antes de la Revolución hubiera producido el tipo opuesto al de Napoleón, y lo produjo, en efecto. Y porque Napoleón fue diferente, heredero de una civilización más fuerte, más larga, más antigua que aquella que se venía abajo en Francia, llegó a ser amo. Fue únicamente el amo. Los grandes hombres son necesarios. La época en que se presentan es accidental. El que casi siempre lleguen a dominarla depende solo de que sean más fuertes, más antiguos, de que durante más tiempo se hayan concentrado y acumulado con algún propósito. Entre un genio y su época existe una relación como entre lo fuerte y lo débil, también como entre lo viejo y lo joven. La época siempre es relativamente mucho más joven, floja, falta de madurez, falta de seguridad, infantil. Que prevalezca ahora en Francia una noción muy diferente sobre este asunto, también en Alemania, pero no importa. Que allí la teoría del Milieu, una verdadera teoría de neuróticos, haya llegado a ser sacrosanta y casi científica, aceptada hasta por los fisiólogos, huele mal e invita a pensamientos melancólicos. Tampoco en Inglaterra se piensa sobre el particular, pero nadie se aflija. Al inglés le están abiertos tan solo dos caminos: entendérselas con el genio y el gran hombre, ya sea democráticamente al modo de Buckley o religiosamente al modo de Carlyle. El peligro que entrañan los grandes hombres y las grandes épocas es extraordinario. Les sigue de cerca el agotamiento en todo sentido, la esterilidad. El gran hombre es un final. El genio en la obra, en la magna realización, es necesariamente un derrochador. El gastarse es su grandeza. El instinto de conservación está en él, en cierto modo desconectado. La irresistible presión de las fuerzas desbordantes le impide todo cuidado y cautela de esta índole. Se le llama a esto abnegación. Se ensalza el heroísmo de tal actitud, la indiferencia hacia el propio bienestar, la devoción por una idea, por una magna causa, por una patria. Pero se trata, sin excepción, de malentendidos. El gran hombre rebosa, se desborda, se gasta sin reservas. Fatalmente, involuntariamente, como es involuntario el desbordamiento de un río. Más porque se debe mucho a tales expansiones, se les ha desarrollado una especie de moral superior. Y bueno, es propio de la gratitud humana entender mal a sus bienhechores.